Rosario Radio.
Rosario Radio.
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
En hoy, ayer y mañana, entonces una nueva emisión en la cual estamos aquí el doctor Álvaro Pablo Ortiz y Johan Rodríguez, ya llegará nuestro conductor Nicolás Riascos. Pero entonces iniciamos con nuestro tema, que es nada más ni nada menos que Ernest Hemingway. Como sabemos, él nació, lo habíamos dicho en el programa anterior, en 1899, casualmente la misma fecha de nacimiento de Jorge Luis Borges y de Caguaguata, de quien hablamos la vez pasada. Entonces, ya con Nicolás acá, empezamos formalmente este programa sobre Ernest Hemingway.
Bueno, para empezar, yo quisiera que escucháramos un audio de la voz de Hemingway en español. Entonces, por favor, Nelson, colabore.
¿Sabe? El escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Por tratarse de una noticia importantísima para Cuba, puesto que Hemingway vive y trabaja en Cuba, nos encontramos en este momento en su finca Villa Vigía, en San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el premio Nobel de Literatura.
Primero, experimentado, experienciado, una sensación de alegría. Pues, un poco más alegría.
Pues ahí tienen la voz de este maestro de las letras hablando lengua hispana, precisamente en Cuba, donde se le notifica que ha ganado el premio Nobel. Y yo quiero iniciar saludando también a nuestra mesa de trabajo. Entonces, ya escucharon la voz del doctor Nieto hablando sobre el personaje que vamos a tratar hoy, pero también quiero escuchar la voz del doctor Álvaro Pablo.
Sí, gracias, Nicolás. No, evidentemente, cuando uno habla de Hemingway, habla de uno de los grandes de la literatura. El comentario sintetizado cuando se le otorgó el Nobel, muy lacónico, pero muy cierto, recalca que si hay algo valioso en Hemingway es el realismo. Y en eso quiero yo fundamentarme a lo largo de mis intervenciones, en el sentido de que Hemingway todo lo que escribió lo vivió. O sea, es todo lo contrario del intelectual que se enclaustra en la Torre de Marfil. No hay un solo texto de Hemingway que no haya sido previamente vivenciado. Ejemplos: ¿Por quién doblan las campanas?, que es una de sus novelas más célebres. Hemingway estuvo como actor no pasivo, sino activo en todo ese drama al que nos hemos referido en otros espacios de esta emisora del Rosario, en la Guerra Civil Española, obviamente el lado republicano,
claro,
como corresponsal de guerra, pero la vivió hasta el fondo.
Claro, pero
Muerte en la Tarde no es nada diferente a sus profundas vivencias con el toreo, que si hoy estuviera vivo todos los animalistas procurarían lincharlo.
Sí, evidentemente.
Pero Hemingway vivió a fondo. Es rarísimo que un norteamericano se enamore tanto de ese rito, de ese toreo hoy tan cuestionado, y llegó a hacerse amigo íntimo de los toreros más afamados de su tiempo. Fue íntimo de Antonio Ordóñez, de Juan Belmonte, de Dominguín, de los grandes del toreo, y así sucesivamente. Otro aspecto, Las Nieves del Kilimanjaro, corresponde a sus vivencias en el África. Cazador de caza mayor, nuevamente los animalistas lo estarían cercando.
Claro, pero en un momento vamos a hablar sobre esos temas. Mientras tanto, quiero saludar a Johan Rodríguez, que nuevamente nos acompaña. ¿Cómo está, Johan?
Muchas gracias, Nicolás, y a toda la mesa de trabajo. Yo, pues, muy contento otra vez de formar parte de este espacio tan bonito y tan importante para la memoria. Y feliz de tratar el tema de Hemingway, que es un escritor al que siempre pongo de ejemplo cuando hablo de escribir con sangre, ¿no? Como bien lo mencionaba el doctor Álvaro Pablo, es un escritor, pues, que se siente, pulsa, tiene pulsaciones al momento de escribir, y parece que los personajes fueran a salirse de sus libros. De lo realista que es.
Pues bueno, amigos, recuerden que ustedes nos escuchan a través de nuestra página web www.rosarioradio.co y a través de plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. Asimismo, si se pierde alguna parte de este programa o quiere revivirlo, lo puede hacer a través de la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrará a nosotros, sino a todos los programas de Rosario Radio. También abrimos las invitaciones a todos los que quieran seguirnos en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus quejas y, ¿por qué no?, sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Como ya evidenciaron, hoy vamos a hablar sobre la vida y obra del escritor Ernest Hemingway. Entonces esperamos que disfruten de esta hora llena de buena literatura, de buena música, porque como adelanto les tengo que decir que al ser un personaje que vivió durante varias etapas de su vida en diferentes lugares, vamos a escuchar varia música del mundo. Si es que con el tema sobre la mesa y con el control master de Nelson Duarte y por supuesto la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. Pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Pues fue en el mes de julio de 1899... cuando el mundo recibe al gran maestro de las letras Ernest Hemingway en Illinois, Estados Unidos. Pero como ya es habitual en este programa, antes de comenzar a hablar sobre el personaje en sí, deberíamos de hablar un poco cuál es el contexto de esos Estados Unidos de principios del siglo XX y particularmente de esta región de Illinois.
Pues yo quisiera señalar que los Estados Unidos en ese momento no hacen parte, digamos, de la gran civilización occidental. Es un país grande, con mucha promisión, pero realmente aislado, si se quiere, ¿no? y es precisamente la Primera Guerra Mundial la que lo va a lanzar al concierto de las naciones, y los Estados Unidos pues va a reemplazar el orden universal, porque los imperios, como sabemos, van a caer de alguna manera con ocasión de la Primera Guerra, y los Estados Unidos se van a convertir en actores protagónicos del devenir histórico universal y van a encabezar pues toda la civilización occidental. Entonces esta generación a la que hace parte Hemingway se va a llamar precisamente la generación perdida, ¿no? Ahora hablamos un poco porque ese nombre se lo puso un personaje que quisiera comentar luego, Gertrude Stein, que fue una amiga muy especial, mecenas, protectora y una literata importantísima a quien Hemingway conoció en París. Pero esto es otra historia. Empecemos ahora
por esos primeros años de Hemingway.
Sí, una cosa muy importante, un detalle que quisiera compartir con ustedes. Hemingway no gustaba de su nombre, Ernest, y ustedes saben por qué.
No, realmente.
En inglés, Ernest suena igual que Ernest, que es serio, serio. Y hay una obra famosa que todos conocemos de Wilde, de Oscar Wilde, una obra de teatro que se llama La importancia de llamarse Ernesto, que realmente está más mal traducida, porque don Alfonso Reyes, el gran polímata mexicano, la tradujo acertadamente, la importancia de ser severo, ¿no?
Okay.
O en catalán se dice la importancia de ser franc, por franco, ¿no? Porque la idea es esa, no es llamarse, el verbo está mal utilizado, sino es ser, y ser severo pues da la idea de ser serio, que era lo que no le gustaba hacer de niño a Ernest Hemingway, porque podían decir, ah, ese es un nerdo, como se diría ahora, un nerd.
Hablando de la niñez de Hemingway, siempre esa niñez fue muy amable para él, dichosa, porque fue una niñez en el más estrecho contacto con la naturaleza. La madre, que ahora se me escapa el nombre, era la típica puritana
Grace,
con toda esa herencia sajona. Pero el padre, a diferencia de la madre, era aparte de un excelente padre, casi que un compañero de juegos de Hemingway. Es el padre el que lo enseña a montar a caballo. Es el padre el que lo enseña a pescar. Es el padre el que lo lleva a numerosas cacerías. Y ahí la afición de Hemingway, que más adelante se traducirá en la casa mayor. En Hemingway siempre toca todo hablarlo en mayúscula. Si se trataba de pescar, no era pescando guppies aquí en algún riachuelo, sino peces espadas. Si se trataba de cacería, no era una torcaza, sino un león o un elefante o un rinoceronte.
Claro.
Si se trataba de mujeres, todo con mayúscula. Hemingway da muestras de una precocidad sexual desde plena adolescencia. Ya lo vemos con un primer gran amor, de acuerdo a lo que dije desde el comienzo. Todo lo que escribió lo vivenció previamente. El doctor Nieto hablaba de cómo el panorama le cambia notablemente a Estados Unidos cuando de un país aislado le toca intervenir. Es la primera vez que hace el salto al otro lado del charco. Uh-huh. Y interviene fuertemente en la Primera Guerra Mundial, ayudando con ese gesto a cambiar el ordenamiento mundial de Europa. Hemingway participa con todo el gusto del mundo en esa guerra, es herido gravemente durante su convalecencia, se enamora perdidamente de la enfermera, que era bellísima, ella le corresponde los afectos, ya tenemos una primera mujer en la vida de Hemingway. Entiendo que se casó en 4 oportunidades.
Sí, señor.
La última esposa, que fue la que más lo aguantó, que no era fácil, Mary, fue la última compañera, la última esposa de él. Su mayor fuente inspirativa fue justamente, y estuvo muy acertado que pusieras las palabras de Hemingway, recibiendo el Nobel en Cuba fue justamente en Villavigía, donde más se inspiró. De ahí sale el relato que más motivó a los jurados de Estocolmo, El viejo y el mar, que uno no se cansa de leerlo y de releerlo, ¿no?
Claro.
Hemingway fue además muy polifacético. Era un hombre de una egolatría terrible. Yo tengo una fotografía de Hemingway con el torso completamente desnudo, mirándose con complacencia suya en el espejo, ¿no? Un hombre que hoy no encajaría tan fácilmente en los cánones actuales. Era de un machismo recalcitrante. Poca o ninguna beligerancia le concedió jamás a las mujeres. Sin embargo, las atraía muchísimo con esa fortaleza física de la que usó y abusó, y que a la larga fue lo que lo llevó a un deterioro cuando aún era un hombre relativamente joven. Tengamos en cuenta que Hemingway muere de 61 años, aunque las fotos de esa época lo muestran como un hombre de más de 80. Fue un hombre que abusó, como todos sabemos, del alcohol. Uh-huh. Fue boxeador en sus buenos tiempos, le encantaba el ambiente bohemio, rumbero de Cuba, no discriminaba socialmente, era amigo desde el poderoso hasta el humilde. Hoy estoy muy locuaz, dejemos espacio.
Sí,
para...
sí, porque si agotamos todos los temas, vamos a... igual déjeme mucho para hablar. Sin embargo, ya que estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, yo les quiero contar algo que sucedió el año pasado. Y es que el director de la película del Señor de los Anillos trató de hacer un documental con las imágenes de la Primera Guerra Mundial que grabaron los ingleses, les puso sonido y les puso color. Entonces, yo quiero que escuchemos el tráiler de esa cinta que se estrenó el año pasado, en donde podemos escuchar cómo era la vida dentro de los batallones de la Primera Guerra Mundial. Y con estos sonidos nos vamos a unos brevísimos mensajes institucionales. No se muevan, ya venimos más con más.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista. Lea la nueva edición digital de julio de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestra plataforma digital. En esta entrega editorial, El Bicentenario, escrito por el Dr. Luis Enrique Nieto. También los artículos México y su política exterior, Mirando a sus semejantes, escrito por Mauricio Jaramillo Jacir. Juan Gabriel Vázquez, un diálogo desde el origen de su escritura, escrito por Andrés Felipe Escobar. Revista Nova et Vetera, edición digital de julio. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. IMISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Y volvemos a Hoy, Ayer y Mañana con algunas piezas musicales que hacen parte de la película Medianoche en París, para comenzar a hablar precisamente de aquellos años 20 en los que artistas y escritores como el mismo Hemingway se encontraron en la ciudad de la luz. Es precisamente en 1923 cuando aparece el primer libro del autor estadounidense llamado Tres Relatos y Diez Poemas. Ahora mismo quisiera que habláramos un poco de la influencia de la guerra y, por supuesto, de la vida parisina dentro de las obras de Hemingway.
Sí, esa época parisina fue de una intensa actividad artística, intelectual en general, y va exactamente, usando algún sistema de periodificación, desde la Primera Guerra hasta el crash del 29. Fueron años que se llamaron en Francia los años locos, porque había una generación de intelectuales, de artistas, de bohemios, que fueron importantísimos, pues para mencionar unos pocos, Pablo Picasso, ¿no? Picabia, el pintor también español.
Joan Miró.
Joan Miró también estuvo. Dalí. Y los escritores norteamericanos, John Dos Passos, Scott Fitzgerald.
Ezra Pound también
estuvo, y Hemingway, y todos se reunían los sábados en un apartamento en el número 27 de la Rue de Fleury, al lado del Parque de Luxemburgo, que era propiedad de una norteamericana mayor que ellos, pues Gertrude Stein había nacido, creo, en 1874. Era una mujer especialmente inteligente, preparada, había estudiado en Johns Hopkins, había estudiado con William James en Harvard, había una escritora dueña de una fortuna grande, era una judía que hablaba alemán e inglés perfectamente y obviamente francés, y ella sirvió como mecenas, protectora e impulsadora de las carreras de todos estos personajes, y fue quien los llamó la generación perdida. Todos los sábados los reunía en su apartamento, ¿no? les criticaba sus obras. Ella era una coleccionista de cuadros maravillosa. Ella y su hermano Leo Stein, pues, hicieron toda una carrera en la historia del arte, porque fueron los que reconocieron a los pintores de ese momento, les compraron sus obras y a los escritores los estimularon, ¿no? Entonces, ese es un momento muy importante. En esa película de Woody Allen, pues está muy simpáticamente recreada esa época.
Claro, pues tenemos que recordar que precisamente un libro de Hemingway se llama así, ¿no? París era una fiesta.
Que, por cierto, es un libro muy posterior, escrito sobre unos documentos que él dejó, porque él vivía en el Hotel Ritz. Sí. Eso es una cosa muy curiosa, y dejó un baúl y solo lo recuperó años después, y fue cuando escribió ese libro de París era una fiesta, en que recuerda precisamente esa loca bohemia, ¿no? Particularmente yo me acuerdo las borracheras con Scott Fitzgerald, que eran especiales, y las conversaciones que tenían, porque además vivía Zelda Fitzgerald, la mujer de Scott, también allá con ellos, ¿no? Creo que Henry Miller también es de ese momento, ¿no?
Sí, jugaron a beberse a París y lo lograron con creces. Me late que todos los autores que nombró el doctor Nieto, falta uno que fue importantísimo y llegó casi a la edad de 100 años, Henry Miller. Que me late que todos los anteriores que nombró el doctor Nieto, pero yo incluiría también a una mujer, Anaïs Nin, célebre por sus diarios que en su momento causaron verdadero escándalo. Hoy todavía los moralistas lo piensan dos veces antes de leer sus diarios. Me late que todos le costeaban la estadía en París a Henry Miller, que era un verdadero muerto de hambre, pero todos le pagaban el hotel, la comida. Es un grupo que integra efectivamente la generación perdida. Y marcan un hito importantísimo en la literatura. París, no sabía yo que era posterior, es un dato que me enriquece. París era una fiesta, vuelve y juega. Ya era el París vivenciado por Hemingway, ¿no?
Yo quisiera complementar esa frase que soltó para la inmortalidad del doctor Álvaro Pablo, de que intentaron beberse París y lo lograron, pero yo creo que se intentaron beber París y se bebieron fue el mundo. Johan, yo quisiera que habláramos un poco sobre ese contacto con los intelectuales de la época, porque Hemingway, pues como se tiene la imagen, era un hombre, se podría decir rural, era un hombre de una fuerza impresionante, era un hombre que rescata todos esos valores del macho bravío, sean buenos o sean malos, y es en París en donde empieza a tener contactos con pintores, es decir, era la época en donde uno podía ir a un café, se encontraba con Picasso, salía a un bar y se encontraba con Modigliani, y después llegaba al hotel y encontraba a Hemingway hablando con Fitzgerald. Entonces, ¿cómo era esa relación con estos escritores, con estos artistas?
Yo creo que la banda sonora que estamos escuchando de Medianoche en París nos explica, pues, de una forma muy caricaturesca, tal vez, no creo que alcance a mostrar realmente el carácter de cada uno de estos escritores, pero nos sirve como una buena caricatura, como una buena representación de lo que era París en ese entonces. Yo creo, y los biógrafos así lo sugieren, Hemingway tenía relaciones muy dicotómicas con sus amigos escritores, incluso con Gertrude Stein, que al principio pues fue su mecenas, como bien lo mencionaba el doctor Nieto. Ellos llegan a tener una posterior disputa que duró hasta que Hemingway murió, pues. Él también conoció por ese entonces a John Dos Passos, con el que también tuvo una rivalidad pues fuertísima, una relación muy complicada. Yo creo que con los pocos que no tuvo eso y eran más bien compañeros de juergas, como él los llamaba, juergas alcohólicas, con James Joyce, con el que tomaba muchísimo, y con otros escritores, incluso con Ezra Pound también tuvo una muy buena relación. Pero era una me gusta de esa época es la constante puesta en escena de esas obras, o es decir, no es el escritor solitario, como uno tiene una cierta idea, ¿no?, del escritor solitario que llega así a publicar su obra y se la... No, ellos antes de ese proceso ya estaban en una constante diálogo entre ellos. Obviamente Gertrude Stein fue la que dio ese espacio para que se dieran acá, se diera lugar a estas discusiones. Y creo que era una buena época para vivir, la verdad, aunque uno de sus primeros biógrafos sugiere que París lo escogieron porque era barato, o sea, el cambio del dólar al franco, era más barato. Otros posteriormente dicen que Hemingway se fue allá porque, literal, en unas comillas dicen, porque ahí estaba la gente más interesante del mundo en ese momento.
Sí, vale la pena recordar a la librería Shakespeare and Company,
claro,
¿no?, que
sí,
fue fundamental,
sí,
y a Sylvia Beach,
que todavía existe hoy.
Todavía existe, y es otra mujer importantísima en ese mundo literario y artístico en general.
A veces era muy procaz. Alguna vez le hicieron una entrevista en un libro que hoy es inconseguible, El oficio de escritor, que son unas entrevistas a los escritores más famosos del siglo XX. Y le preguntaron, ¿usted qué opina de los críticos? Muy sencillo, los que no pudieron ser artistas. ¿Qué opina de escribir? Para usted, ¿qué significa el oficio de escritor? aprender a bucear entre la mierda.
Fuertes, fuertes, sí, muy fuertes
y
palabras.
Y eso que no estamos hablando de Henry Miller, ¿no? Entonces es una generación díscola, disconforme, que tienen más aceptación por el ambiente de flexibilidad mental tradicional de Francia y particularmente de París, que no en Estados Unidos. Muchos de ellos eran censurados siendo norteamericanos en la propia Norteamérica, ¿no? Como bien lo decía Johan, Hemingway estaba y no estaba a la vez con la gente, así como era muy compinche, también de manera sorpresiva lo zafaba, como se dice coloquialmente, pero sí era un núcleo grupal donde se comentaban, el uno le mostraba sus cuentos al otro, las opiniones y la figura maravillosa de las musas, que hoy peca por su ausencia, hoy brilla por su ausencia, claro. ¿No? Me late que de todas maneras Hemingway no era el pobretón típico bohemio. Me parece que Hemingway por familia tenía ciertos bienes de fortuna, una familia más grande.
No solo eso, sino que también, bueno, en un principio Hemingway viene de una familia más que una familia rica, era una familia muy bien educada. Su papá era físico y su mamá era músico. Esa relación tiene un conflicto, la relación con la mamá tiene muchísimos problemas porque la mamá toda la vida quiso que él tocara chelo y a él no le gustaba tocar chelo, no le gustaba eso, pero después dice que esa obligación de haber tomado esas clases de chelo fue lo que le sirvió para hacer esa estructura tan particular de por quién doblan las campanas, que es un contrapunto, ¿no? Que es una estructura muy particular en el lenguaje musical. Ese es el lenguaje que se vierte ahí en por quién doblan las campanas. Música, voz, bueno, tiene unas cosas interesantes. De ahí también va que Hemingway nunca estuvo, digamos, nunca llegó a hacerse una vida como escritor en un principio, sino como periodista. Uh-huh. Eso es importantísimo. Hemingway comenzó incluso desde los años del colegio, comenzó como reportero, como escritor de artículos, y así se fue desempeñando a medida, igual que muchos de la época, ¿no? Que comenzaran como periodistas y como reporteros. De ahí que Hemingway Hemingway estuvo presente en el desembarco a Normandía, estuvo presente en la liberación de París, estuvo presente en momentos clave de la historia como reportero, también en Europa, en momentos importantes. Todo eso le sirve como acervo para desarrollar su obra literaria, pues, de la forma como lo hizo, con ese estilo. De ahí no es gratuito que Gabriel García Márquez lo ponga como una de sus fuertes influencias, a Ernest Hemingway y a Faulkner, por supuesto, pero a Ernest Hemingway con ese estilo periodístico que se
corresponsal
marca también
de guerra, claro.
Se marca la literatura.
En dos grandes oportunidades, en la civil española y en la Segunda Guerra Mundial, donde de verdad entra en un tanque vestido con uniforme militar al lado de Peyton.
Sí, pero antes de iniciar a hablar sobre la Guerra Civil Española y sobre los reporteros, sobre su trabajo como reportero de guerra, yo quisiera que habláramos un poco de por qué se le llamó la generación perdida. Es decir, hasta donde yo entiendo, una generación perdida es una generación que no hace nada, y esa generación hizo mucho. Era una generación que creativamente era muy fuerte.
Yo por eso hice alusión a Gertrude Stein, porque fue ella la que los nombró así, ¿no? Tal vez con el ánimo de darles un acicate, de estimularlos, ¿no? Diles, ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes tienen un gran potencial, porque ella advertía, ella tenía una capacidad especialísima en conocer al genio, de entender las potencialidades y el virtuosismo de las gentes. Por eso fue una promotora y una mecenas tan importante. Entonces probablemente ella, que ya era una mujer mayor, les llevaba 25 años a ellos y que ya tenía una carrera en la literatura y era reconocida en por la intelectualidad, pues los impulsaba mediante ese estímulo de decirles, están perdiendo el tiempo, ¿no? Ustedes no se dejen enredar por la bohemia y logren proyectarse como sus genios lo permiten.
Algunos entendieron el mensaje como Hemingway, sí. Aunque era un bebedor empedernido, era un hombre disciplinadísimo cuando de escribir se trataba. Y un dato adicional, escribía siempre de pie, lo cual no lo puede hacer todo el mundo.
Obviamente.
¿No?
Sin embargo, pues ya que lo hemos dicho, Hemingway no solo vivió en París. Recuerden, amigos ciberoyentes, que fue un fiero escritor y fue llevado a España como corresponsal de guerra en la Guerra Civil. De esta época fue que salió ese libro que ya hemos comentado, que es Por quién redoblan las campanas. Y entonces yo les propongo que escuchemos el tráiler de esa película. Magnífico. Que se hizo en 1943, con base en este libro.
One of the greatest classic pictures of all time, nominated for 9 Academy Awards, including Best Picture, and based on the best-selling controversial novel by Pulitzer Prize-winning novelist Ernest Hemingway, is now available on video cassette and Laserdisc for the first time ever. For Whom the Bell Tolls.
I don't know how to kiss, or I would kiss you. Where do the noses go?
The compelling and heart-rending story of two unlikely people who live a lifetime of love and courage in four momentous days. Starring the legendary Gary Cooper as Robert Jordan, an American sent on a deadly mission to blow up a strategic bridge in wartime Spain.
Try to make it in 6 hours, 7 at the most. Remember, the attack is set for sunrise.
Also starring Ingrid Bergman as Maria, a beautiful Spanish orphan girl with a tormented past.
My father cried out very loud, "Long live the Republic." And then they shot me.
And Katina Paxinou in her powerful Academy Award-winning performance as the outspoken but warm-hearted Pilar.
Do you know what it is to be ugly all your life and to feel in here that you are beautiful?
You are beautiful.
Bueno, y ya que vamos a iniciar a hablar sobre este hecho, les propongo que cambiemos el rumbo de nuestra música hacia precisamente la música republicana de la Guerra Civil, porque pues ya el doctor Álvaro Pablo lo había dicho, Hemingway participa en la guerra del bando republicano. No sé si...
Sí, claro. Aunque él tuvo después el valor de decir que la crueldad y la violencia había sido terrible tanto del lado franquista como del lado... Es que también fueron motivados por un enorme idealismo que se fue rompiendo sobre la marcha del conflicto, ¿no?
Claro.
Pero desde luego sus simpatías fueron con el bando republicano.
Claro, entonces yo les propongo que escuchemos durante 15 segunditos la canción que tenemos de fondo.
Con mister el campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo. Suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.
Pues de esos años mucho le queda a Hemingway. Es esta guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, cosas que lo marcan de forma definitiva.
Sí, yo no sé si es en ese momento en que él viaja a Pamplona y participa activamente de las fiestas de San Fermín, ¿no? Que eso tiene una incidencia extraordinaria hasta el día de hoy. Hay muchísimos muchachos norteamericanos que participan en los encierros, o sea, corriendo adelante de los toros de lidia, que es una cosa prácticamente suicida, y que hoy se hace regularmente cada año, se producen los encierros en Pamplona. Y eso realmente fue... Hemingway el que le dio trascendencia y resonancia internacional. Tantos jóvenes embrujados por la prosa maravillosa de Hemingway viajaron a participar y viajan hoy, como les digo, a correr adelante de unos toros que son verdaderamente un peligro.
Es el hombre que en mi concepto ha hablado con más profundidad sobre lo que en el fondo es el toreo. describe al toreo, tampoco es el único. Lorca, Federico García Lorca, lo había expresado también como un verdadero drama teológico. Y lo está diciendo un hombre que no era particularmente creyente. Hemingway decía que el toreo es una grosería catalogarlo como un deporte, igual reducirlo a algo esencialmente cruento, que es un drama teológico donde todo un pueblo se vuelca y lanza el catártico grito liberador de tantos monstruos, ¡olé! Él le da una importancia al olé magnífica. No se perdía corrida y no se perdía en lo posible los Sanfermines, ¿no?
Claro.
Y sí dejó un hálito, porque es curioso esto de los jóvenes norteamericanos de hoy que van allá a Pamplona inspirados por Hemingway, que murió hace muchísimo, en 1961.
Claro, y además que pues son años difíciles que lo llevan también a conectarse con otras partes del mundo. Pues Cuba y España de cierta forma también están conectadas, como lo estamos conectados todos los pueblos latinoamericanos con España. Y deberíamos de hablar un poco también sobre... primero sobre las mujeres de Hemingway, porque es un tema que no se nos puede escapar, porque Hemingway, nuevamente dicho, era el prospecto del macho y en ese sentido era muy hábil con las mujeres, y después sus viajes a Cuba.
Evitando caer ahí en frasecitas de cajón de ciertos psicoanalistas con el eterno tema del Edipo, así empieza todo psicoanalista, ¿no? La única vez que fui a uno, pero era amigo, íbamos a charlar, le dije, sí, claro, no, yo sí estaba enamorado de mi mamá, yo dormía con ella hasta los 10 años. Entonces le tocó cambiar de tema. Pero Johan dijo algo importante, que sí explicaría mucho de su comportamiento posterior con las mujeres. Odiaba a la madre. Y eso explica por qué con la mujer no le concede excesiva beligerancia. A pesar de haber sido, como bien lo dijo el doctor Luis Enrique, pues beneficiario de la generosidad de Gertrude Stein, ¿no? Pero él con la mujer era el típico machista. Por eso hablo de 4 matrimonios y cualquier cantidad de encuentros ocasionales. No privilegiaba mucho a la mujer.
Y por cierto que por una de ellas, no sé cuál, se convirtió al catolicismo.
Por esta que... de apellido Pfeiffer, sí. Tal vez la primera esposa, de la cual tuvo 3 o 4 hijos.
Sí. Y eso es muy curioso porque él murió siendo católico y fue enterrado por el rito católico y se ocultó originalmente su suicidio precisamente por esa circunstancia, para poder tener acceso a la misa de exequiales católica.
Miren cómo es el tema del suicidio. Si bien hoy está muy en entredicho por la actual psiquiatría, psicología y psicoanálisis, el tema de las predisposiciones hereditarias, observemos esta curiosidad. Su padre, al que Hemingway adoraba y lo veía como su héroe personal, se matará con una escopeta de 2 cañones. Ese hecho marcó muchísimo a Hemingway. A su vez, Hemingway hará lo propio en Ketchum,
en Idaho, sí,
con una escopeta de 2 cañones. Tendrá una nieta o una sobrina de singular belleza, Margot Hemingway, actriz muy buena, una mujer exquisitamente bella, que se suicidará a su vez. Entonces miren también un poco la parte dramática existencial de este escritor, que en los 2 últimos años incurre en un cuadro terrible de delirio, de persecución, de paranoia. Siente que la CIA... que no lo deja tranquilo un segundo, incluso tiene que ser internado. Miren lo que es el resultado de su vida. El hombre que se vanagloriaba de su hombría se ha vuelto, por cuenta de la diabetes y el abuso del alcohol, impotente sexual. está con problemas serios de visión, paranoico a tiempo indefinido. Ve a la CIA en todas partes, delirios de persecución atroces. Hace un primer intento de suicidio y al fin un día en que Mary salió a hacer algunas compras, se mató con una escopeta de dos cañones. Entiendo que medicina legal duró más de 4 horas tratando de recoger el cadáver.
Sí, pero sobre eso yo quisiera comentar, sin que seamos especialistas en el tema. No, también creo que unos tíos de él, hermanos del padre, se suicidaron.
Es,
¿no?,
una cuestión genética.
Sí, parece ser, pero puede ser genética o puede ser de cultura, ¿no? Pero la verdad es que parece que tanto el papá como él sufrieron, y eso es... son cosas posteriores que se han advertido de una enfermedad o un síndrome que se llama algo así como hematocromatosis, que implica una incapacidad de asimilar el hierro, y sí, que señor, parece que produce una cierta depresión, porque evidentemente...
Eso incluso se ha analizado, sí, los médicos
la ausencia de químicos, sí, hay un desbalanceo.
Ahí hay un tema orgánico, metabólico.
Y la ausencia de hierro, la falta de asimilar, sí, el hierro causa ese tipo de depresiones profundas.
Parece que el padre lo sufrió y él también, ¿no? Por otro lado, el tema de la paranoia, que se creía que era una paranoia pues imaginaria, como son normalmente las paranoias, estaba fundamentado muy posteriormente a la muerte, ya cuando se han liberado los archivos de Hoover, particularmente al frente de la CIA, se ha encontrado que estaban haciéndole seguimiento a Hemingway. Eso es una cosa curiosa y es actual. Inclusive hay una película sobre eso, porque es que él aparentemente trata de ayudar a los barbudos de la Sierra Maestra, o sea, Fidel Castro, ¿no? Transportándole unas armas, ¿no? Y parece que les estaban siguiendo la pista. Entonces, él, que aparentemente estaba
delirando,
no, parece que tenía cierta razón, que se ha comprobado con esos archivos de Hoover.
Sí, no se puede negar que él celebra jubiloso la toma del poder por parte de Castro. Y hay una foto que ha sido muy reproducida del casi abrazado con Fidel Castro, muy sonrientes ambos. Mm. Quizás yo no había tenido en cuenta ese detalle.
Además, sí, que, hablando de ese tema, Hemingway, la gente en Cuba celebra mucho la vida de Ernest Hemingway, es un ícono.
Ah, no, es un personaje, y en la bodega, en la bodeguita del medio, y en el Floridita, donde tomaba el mojito, era, ¿no? ¿Cuál era el...? No, el daiquiri que era famoso, el que inventó Hemingway, porque como era un bebedor tan serio, pues se le hacía un daiquiri especial en la Floridita.
Pues ya que...
Nos faltó hablar su amor inmenso por los gatos. Llegó a tener cerca de 200 gatos que no han hecho cosa distinta que seguir reproduciéndose, y todo el que va, hoy es un museo, ahí ve gatos de todos los tamaños y de todas las razas y de todos los colores.
Que al principio no le gustaban, parece, pero de pronto se aficionó a ellos. Y vale la pena comentar que uno de sus cuentos maravillosos se llama Un gato o El gato bajo la lluvia, ¿no? García Márquez decía que era el gato, el cuento perfecto, ¿no? Y por cierto nunca explicó por qué, pero es un relato muy interesante, con esa prosa corta y hermosísima que utilizaba, porque ese es otro aspecto que hay que resaltar en Hemingway, cómo utilizaba la lengua inglesa de una manera muy especial, porque le quitaba toda la retórica y las frases largas y usaba frases muy cortas y muy expresivas, muy concisas y precisas. Y ese relato, El gato bajo la lluvia, que se puede encontrar, entre otras cosas, muy bien leído en YouTube, no vale la pena conocerlo porque García Márquez lo consideraba un modelo.
Eso es cierto, es una prosa que tiene la virtud, que nos sigue haciendo mucha falta a los colombianos, concisa. Es una guerra muerte contra tanta adjetivización. Por eso los de Estocolmo hablaban de eso, su concisión, su realismo. Ni una coma más, ni una coma menos. Directo y al grano.
Claro, y fue precisamente por ese estilo que se le dio el premio Nobel de Literatura, y como el doctor Álvaro Pablo lo decía, uno de los libros fundamentales de este proceso fue El Viejo y el Mar.
Que se llevó a cine, magnífica película.
Con Spencer Tracy, sí. De actor, es una maravilla de película.
Claro, pero yo quisiera que habláramos precisamente de esos libros que ya hacen parte de la etapa final de la vida y obra de Hemingway vivo, porque póstumamente se siguieron publicando muchos libros, notas periodísticas, conjunciones de cuentos, pero yo quisiera que habláramos precisamente de esas últimas etapas literarias.
Hay una etapa que sigue siendo muy desconocida para el gran público, incluso en mi caso, que es que Hemingway incursionó en la poesía y no es ni mucho menos una mala poesía. Tiene poemas verdaderamente profundos y muy valiosos. Tal vez es la faceta menos conocida él como escritor. Sí. Pero yo creo que ya se ha reunido lo fundamental de su obra, su epistolario, incluso los poemas, en los cuentos Imbatible, ¿no? Se cuenta la anécdota de que una vez en un hotel ahí, no sé si en Madrid o en Navarra, una española le dijo, como usted es un genio, le molestaría hacerme un cuento, ya le hago subir una botella de vino. Hizo un primer cuento. Hizo 16, se mandó 16 botellas de vino.
Dios mío. Pues ya para ir cerrando nuestro programa, tenemos un invitado especial. Él nos viene a contar sobre un evento que se va a realizar aquí en la universidad. Entonces,
muy bienvenido.
Ingrese a la cabina.
Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan. Las habladurías le bastan ya porque...
Para hacernos una invitación muy especial.
Sí, está con nosotros Gabriel Moreno, entonces, pues nada, bienvenido. Cuéntenos, ¿de qué se trata este proyecto?
Muchas gracias al equipo del programa por abrirnos este espacio. Venimos de parte de el naciente programa de la universidad que se llama Interculturalidades UR, que nace con la necesidad de visibilizar la diversidad étnica de la universidad. Y abrimos este semestre con un ciclo de conferencias que se llevarán a cabo el 5 de agosto en el Jockey Club, donde tendremos un homenaje a la profesora Fanny Cuiro. Fanny Cuiro es delegada de la Confederación Indígena del Tayrona, en donde realizaremos este homenaje a partir de todas sus vivencias que ha vivido en pro de las luchas y las resistencias de este pueblo. Además, contaremos con una muestra musical indígena y afro y cerraremos este evento con una exposición dirigida por el Museo de la Universidad.
Pues es uno de los temas más importantes dentro de nuestra Colombia, la diversidad. Entonces, pues todos nuestros ciberoyentes están muy invitados. Yo veo que tienen varias fechas. ¿En qué consiste?
Bueno, hay una agenda de ciclo de conferencias durante todo el periodo académico. Estas se lograron también con una alianza con el Ministerio de Cultura para festejar el año de las lenguas nativas, tanto de los pueblos indígenas y afro y también del pueblo gitano. Entonces traemos conferencistas entre nacionales e internacionales en una agenda muy diversa. Próximamente estaremos anunciando el lugar.
Ok, y para los ciberoyentes que quieran información, ¿dónde pueden obtener? Aquí nos han traído unos bellos folletos donde está muy bien explicado todo este temario. ¿Dónde los pueden reclamar nuestros ciberoyentes?
Bueno, estos folletos los pueden reclamar en la oficina 315 del edificio Santa Fe. Ahí nos ubicamos en el Centro de Paz y Reconciliación. Pero nos pueden seguir a través de nuestra red social en Facebook y en Instagram como @interculturalidadesur.
Entonces no lo olviden, amigos ciberoyentes, para que estemos muy atentos a estos eventos que hace la universidad, que son muy importantes no solamente como institución, sino como para el país entero. Y pues nada, muchas gracias. No sé si quiera comentar algo más respecto al tema.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy bienvenidos, y los esperamos en este ciclo de conferencias y conversatorios en el marco de las lenguas nativas.
¿Me puede recordar cuál es el programa que se está lanzando también?
Interculturalidades. Este es el lanzamiento oficial de este programa que ya lleva varios años en la universidad. Este programa también pertenece a la Escuela de Diplomacia Indígena, es decir, que también nos vamos a territorio a compartir y a hacer todo un encuentro con el saber colectivo entre los pueblos indígenas y los estudiantes de la Universidad del Rosario.
Pero yo creo que vale la pena leer el ciclo de conferencias que tenemos con los títulos y los autores, porque tenemos tiempo y vale la pena informar a nuestros ciberoyentes de este ciclo tan importante.
Claro que sí. La primera conferencia es el 28 de agosto del 2019, la segunda después de la conferencia inaugural, y es de las investigaciones lingüísticas a las investigaciones propias bilingües. Fanny Cuiro, que también nos estará acompañando este semestre en una electiva H&M. También promocionamos la electiva porque el programa cuenta con tres electivas que se están moviendo durante todos estos semestres, que lo que hacen es reconocer la diversidad y la memoria en los pueblos indígenas en el país. La segunda es septiembre 17, que es normatividad lingüística en Colombia, la ley 381, plan decenal de lenguas, y nos acompañará Ati Guanara del Ministerio de Cultura. La tercera es octubre 11, el espíritu de la lengua, y nos acompañará Hugo Jamijoy del Ministerio de Cultura. En octubre 23 tendremos otra conferencia, que es medidas para la participación de los pueblos indígenas en el sistema integral de verdad, justicia y reparación a partir de la diversidad lingüística, y la estará dirigiendo Milena Mazabé. Y la última conferencia, y con esta cerramos todo el ciclo y toda la agenda del programa, Mujeres y conocimiento ancestral desde el sur global en el contexto colombiano y experiencias para el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de las lenguas indígenas a través del uso de herramientas de Internet y Wikipedia. Y aprovechando la propaganda que nos hace el doctor Nieto, les comento el título de las electivas. Y la primera es Construcción de Paz, Género y Etnicidad. La dicta la profesora Ángela Santamaría. La segunda es Memoria Histórica, Lengua y Cultura Huitoto, y lo dicta la profesora Fanny Cuiro. Y la tercera es Mujeres Indígenas Trayendo Reexistencia, y lo dicta la profesora Dunen Muelas. Entonces, los esperamos y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Sí, entonces todos nuestros ciberoyentes están muy invitados a ser parte de estas selectivas, a ser parte de estos eventos. Y nosotros tenemos que ir ya cerrando el programa del día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Estuvo acompañándonos Johan Rodríguez, el doctor Álvaro Pablo Ortiz y el doctor Luis Enrique Nieto, hablando sobre la vida y obra de este escritor, Ernest Hemingway, que hay mucho más para contar. Evidentemente es una vida larga, y no larga en sentido de años de existencia, sino larga en el sentido de vivencias.
Que si hubiera vivido en el Estados Unidos de hoy, se hubiera vuelto a suicidar.
Sí, evidentemente esa podría ser una gran reflexión. Nosotros nos vamos. Recuerden que si quieren dejarnos sus comentarios y felicitaciones, lo pueden hacer en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encuentran como U Rosario Radio, donde pueden escribirnos con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana, y que estaremos muy atentos a todos sus comentarios pues en redes sociales. También que si se perdieron alguna parte de este programa o quieren revivirla, si quieren volver a escuchar el nombre de estas selectivas, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker. Y nosotros nos vamos, pero los dejamos con un poco de música afrocubana con la canción El Delirio de Hemingway. Entonces, espero que lo disfruten. Y pues nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. Les tengo una propuesta, y es que nos dejen en redes sociales todas las preguntas que tengan sobre la universidad, porque queremos hacer un programa sobre mitos y leyendas de la Universidad del Rosario. Sería un programa bastante interesante. Entonces desde ya les dejo la inquietud para que nos dejen en redes sociales sus comentarios.
Deriva la noche, la selva invade el ancho, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón, las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón. Pilar navega sin rumbo bajo un diluvio de rock.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, nova et vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la